Obvia, ¿cómo está, señora?
Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a la audiencia.
Antes que nada, felices Pascuas, señora.
Felices Pascuas.
Ya pasó, realmente. Ya me dice acá Alejandro. Siempre se playa por todo.
Doctora, no, es toda la semana de Pascua.
Claro, la semana de Pascua es esta. Doctora, no estoy llamándote por tu postulación, porque estás ternada al cargo de defensora general, algo que seguro se resuelve en este mes o máximo en los próximos días. ¿Cuál es, para que puedas explicar un poco, si no estoy equivocado, y discúlpame si lo estoy, vos, doctora, formaste desde su inicio como una relatora o como una asesora, perdón, de la Comisión de Reforma Electoral, ¿verdad, doctora?
Así mismo es. Estuve participando, haciendo la parte de coordinación dentro de la Comisión Especial de Modificación del Código Electoral. Y bueno, en este momento abocados para el estudio de los diferentes proyectos que van a ser considerados por los senadores el jueves.
El jueves, perfecto.
El jueves.
Para explicar un poco en profundidad, la Comisión de la Reforma Electoral, y te leo una parte de la tapa de última hora, la propuesta es parecida al proyecto del PPQ, voto preferente al candidato dentro de una lista o directamente voto por el partido, proporción de las bancas de acuerdo con el sistema de Hunt, se dejan como optativos el uso de urna electrónica y si el sistema se aplica o en las internas o solamente en las generales o en ambas instancias, y rechaza las listas abiertas. Pero hay un agregado, también modifica los artículos 247 y 248 del Código Electoral.
258.
Perdón, 258 del Código Electoral, doctora.
Sí, lo que se hizo en la comisión es, desde el punto, habiendo proyectos de modificación del Código Electoral, porque evidentemente para poder realizar la, habilitar la posibilidad de listas desbloqueadas, se deberían realizar modificaciones al Código Electoral. Y eso fue lo que se hizo. Se realizaron modificaciones en artículos específicos, tomando como en consideración varios proyectos. Uno es el que se presentó por Patria Querida, donde se habla de listas cerradas desbloqueadas y donde sí se habilita la el voto preferente y se integran los escaños a partir de mayorías simples que obtengan los candidatos a través del voto preferente. Ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos a consideración es que se determina la cantidad de escaños siguiendo el sistema DON, pero al mismo tiempo también para la integración, o sea, para la determinación de qué personas van a ocupar esos cargos, esos escaños, también se utiliza nuevamente un sistema DON. Y esas son, dentro de estos tipos o modalidades, es lo que se va a poner a consideración. Pero partiendo siempre que la Comisión de Reforma Electoral hablaba de listas cerradas desbloqueadas. Ahora, el senador paraguayo Cubas también presentó una propuesta, pero él habla de listas abiertas.
Listas abiertas que creo en la experiencia, su aplicación devino en inviable en muchos países que la están dejando de lado este sistema, doctora Segovia.
Sí, esa es la experiencia que también llegó al seno en su momento en la discusión y se optó por un sistema de listas cerradas pero desbloqueadas, donde la persona, el elector, podría elegir entre los candidatos de su preferencia, entonces modificaría el orden de la lista. Ahora, ese es el eso en diferentes modalidades que ahora se van a considerar, ¿verdad? Que mañana entran a comisión y el jueves a votación o a discusión dentro del Senado.
Claro, porque lo que en el tema del desbloqueo, tanto en el tema de las listas abiertas, como en las dos versiones de listas desbloqueadas, cerradas, se tiene que calcular cómo se va a hacer la integración, si a través de un sistema proporcional o a través del sistema de conteo directo. Por ejemplo, Héctor Alegre, que es número uno, recibe solamente en su lista un votito, entonces va al 45. Y Carlito Flecha, que era el número 45, recibe 100.000 votos y va al primer lugar. Pero ¿cómo se calcula?
Claro, pero ahí hay una complejidad a más. La complejidad a más es de que un elector decida no modificar el orden de la lista. O sea, Lo que se tiene que discutir también, lo que los senadores deberían considerar es si solamente se van a integrar los escaños con los votos preferenciales y no se considerarán o se considerarán los votos que emitan electores que no pretendan la modificación en el orden de la lista. Hay un proyecto que plantea que los escaños serán integrados por los votos, solamente por los votos preferentes. Por ejemplo, A tiene una cantidad, A, B, C, D obtuvieron votos preferentes, pero ese movimiento o ese partido tenía derecho a más escaños, obtuvo 10 escaños. Uh-huh. Pero solamente obtuvieron votos preferentes 5 electores. En ese caso, se integran los escaños con los votos preferentes de las 5 personas y los otros 5 se integran con el orden previsto en la lista original que no hubiesen tenido votos preferentes, los primeros que no hubiesen tenido votos preferentes.
Claro, los primeros.
Sin embargo, hay otra posición que dice, que pregunta si se van a considerar solo los votos preferentes por simple mayoría para la integración de los escaños, ¿qué pasa con los votos de aquellas personas que no tenían ningún voto preferente,
sino
que dijeron que votaron a la lista? ¿Por qué? Y podría darse el sinsentido, el contrasentido de que esas personas tuviesen más votos que aquellos que optaron por el voto preferente. Entonces, esa es la situación. Eso
¿cómo
por
se
un lado.
Por ejemplo, puede ser que al final de cuentas hayan elegido, a ver, de 100 votantes, 80 hayan votado a la lista y 20 hayan hecho la opción del voto preferencial. ¿Cómo se calcula la integración de esa misma lista?
Claro. Y hay entonces, esa es una propuesta, pero que tiene por su lado esa interrogante que estamos señalando vos y yo en este momento. Pero puede darse también, y hay otra propuesta que considera también los votos que obtuvo la lista y le suma los votos preferentes para determinar el lugar que tendría una persona dentro de la lista.
Pero perfecto, pero ¿qué pasa con la integración? Porque, a ver, yo tengo Lorena Segovia, que votó por el número 30 de la lista del Senado, y Héctor Alegre, que votó por la lista completa, del mismo partido, obviamente, al cual votó Lorena. Tienen sí. Ambos el mismo derecho que su voto sea tomado en cuenta. No se puede descartar el voto de aquel que haya votado, que no haya ejercido el voto preferente y haya votado por toda la lista, porque tal vez pueda decir, yo quiero, así me gusta la lista y yo quiero votar en este orden por
así
todos.
Mismo.
¿Cómo se calcula?
Bueno, estamos hablando de proyectos distintos y a un proyecto que es uno, el que vos señalaste primero, que es el lugar en los escaños, sea teniendo una mayoría, tomando en base solamente los votos preferenciales, tiene la crítica que señalaste. Entonces, otro proyecto señala, sin embargo, que los escaños serán integrados considerando la sumatoria de los votos obtenidos. O sea, si una persona, si tenés 50.000 que votaron por la lista, hay otros que, sin embargo, votaron por preferentes. Entonces, se le suma el voto que ya obtuviste, lo que Héctor obtuvo como parte de una lista, se le suma el voto preferente. Y eso va a determinar su ubicación en la lista y la posibilidad o no de llegar a ocupar un escaño.
¿Pero cómo calculas esa integración? Porque al final...
Con la sumatoria. Héctor tiene 80.000... porque le votaron 80.000, le votaron así como estaba la lista, 80.000. Pero también Héctor tiene 20.000 que le votaron solo a Héctor. Entonces, finalmente, Héctor va a tener 100.000. Esa es otra
propuesta. Ahí está un poquito más claro.
Ahí ya no va a ser proporcional, ahí no va a ser el sistema DON, va a ser el sistema...
Sí, va a ser sistema DON, porque los escaños, la cantidad de escaños que le corresponden al partido se calcula por el sistema DON. En los proyectos que se presentaron.
¿Y el sistema Hartz?
No, realmente esa es un sistema y una propuesta que se da a partir de estos días, ¿verdad? Yo te voy a hablar de lo que se discutió. Entiendo. Y de lo que se analizó en la comisión. Todos los proyectos tienen como base que son listas cerradas, desbloqueadas, y que para la distribución de los escaños, para saber cuántas bancas le corresponde a cada partido, movimiento, agrupación política, se realiza a través del sistema DON, que es el que nosotros utilizamos y aplicamos para la representación proporcional. Para dónde está la diferencia entre unos y otros proyectos, en la forma en la cual se van a ubicar las personas dentro de esos escaños. Entonces, eso uno, y la otra diferencia también es si se van a utilizar en las internas y en las generales, o solamente en las internas o solamente en las generales. Esa es otra cuestión que también va a ser objeto de debate.
Esa diferenciación de por sí es inconstitucional. ¿Por qué debería darse eso? El elector tiene todo el derecho del mundo de votar preferentemente o a la lista completa, tanto en su interna como en la nacional. Porque tal vez en su interna votó por fulano, pero en el proceso para ir a la elección nacional se dio cuenta que Sutano le gustaba más como representante. Entonces tiene todo el derecho del mundo de votar por Sutano, desbloqueando al menos. O en desbloqueando.
Y bueno, y ese es uno de los planteamientos que se escuchó y que se vio en la posibilidad o no de que sea solamente en uno o en otros, dándole algunos los que sostienen su aplicación solamente en las internas, y por el otro lado aquellos que dicen no, si es solamente en las internas, hay muchas personas que no forman parte de ninguna agrupación, agremiación política, entonces no van a tener la posibilidad, ya que porque en la general no existiría, ¿verdad? Esos son los puntos de que deben ser, se van a discutir y en base a los cuales se van a tomar una decisión.
Yo te digo algo. Para mí las internas, no sé cómo, si es que tienen, o deben darse primarias, pero no tanto si internas. O sea, estoy nada confundido en ese tema, porque no... El tema acá, en el fondo parece que la discusión gira en torno a lo siguiente, doctora Lorena Segovia. El tema de la validación de los partidos políticos como entes o instituciones intermediarias entre la ciudadanía y el poder efectivo del Estado. Yo no sé si
esa función es constitucional. Acordate que la Constitución misma habla de la función social pública que tienen los partidos políticos, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de una disposición legislativa. La propia Constitución sitúa y norma el papel y la función de los partidos políticos.
Doctora Lorena Segovia, muchísimas gracias por sus apreciaciones y puntualizaciones que vienen al dedillo. Para entender esta ensalada rusa que se nos viene encima, sí. Y que para más creo que no fue suficientemente debatida, y muchos hasta sospechan del interés de muchos políticos de tratar inmediatamente este tema. Muchos ahí dicen
que hay la atención. Ahí me permito hacerte una puntualización. Sí. Lo que pasa es de que existen varios proyectos que van a ser considerados, pero también sobre el particular quiero señalar con énfasis, porque hay muchas personas involucradas en el trabajo, de que en el Senado se realizó un trabajo institucional, una comisión que se reunió cada martes oficialmente y en sesiones extraordinarias durante la semana, para llevar adelante el proyecto. La Comisión Especial de Reforma Electoral se realizó con invitación a todos los sectores de la ciudadanía por temas. O sea, yo lo que quiero rescatar es que este tema del desbloqueo de listas, urnas electrónicas, transporte gratuito en días de elecciones, personas con modificaciones al código respecto a personas con discapacidad, personas privadas de libertad sin condena, todos estos temas fueron socializados y tratados pormenorizadamente en la comisión especial. Recalco esto por lo que dijiste que no fue suficientemente socializado, pero realmente desde el Senado hubo un trabajo muy disciplinado y abierto a la ciudadanía. Te comento que cada martes que hubo reuniones se le convocó a asociaciones que tengan relación con el tema electoral y a la justicia electoral. O sea, se hizo un trabajo de socialización, no es que ahora nomás por este tema, solamente rescatar el trabajo de tanta gente, de tantos asesores, comisiones, los senadores que estuvieron en la comisión. No sé si de repente la ciudadanía tiene conocimiento, pero el trabajo en sí, en formato PDF y el físico, fue entregado al Senado en sesión ordinaria también, ¿verdad?
Doctora Lorena, y ahí se ¿por cuánto esta tiempo, propuesta. Doctora Lorena Segovia, ¿por cuánto tiempo trabajó esta comisión interinstitucional?
No, esta es una comisión especial del Senado con participación e invitación al sector, a la sociedad civil y a las instituciones, pero no es interinstitucional, la del Senado.
Pero, ya la del Senado me ¿pero cuánto tiempo trabajó?
Trabajar 2 meses y medio aproximadamente.
Perfecto. Doctora Lorena Segovia, el año pasado. Una última, acaba de comunicarse formalmente que el Consejo de la Magistratura hoy, hace instantes, formalmente envió a la Corte Suprema de Justicia la terna de postulantes al cargo de defensor general, el titular del Ministerio de la Defensa Pública. Con esto, a partir de ahora, la máxima instancia judicial tiene 30 días hábiles para elegir entre vos, doctora Lorena Segovia, el doctor Pedro Mayor Martínez y el doctor Leonardo Ledesma. Es así, 30 días hábiles,
así
¿verdad?
Así es. Así es, quedamos a disposición de la Corte y confiando personalmente en este proceso que ha pasado por todas las etapas. Yo creo que las declaraciones de los ministros de la Corte en lo personal me dan la confianza suficiente en la transparencia del proceso y que realmente mi currículum, mi experiencia, mi hoja de vida será considerada con objetividad y con respeto. Esa es mi certeza y por eso me he presentado a este concurso y sigo firme en la pretensión de ser considerada por la Corte como la indicada o la que podría reunir los requisitos para ser defensora general.
Doctora Lorena Segovia, gracias, señora. Hasta luego.
Muchas gracias, Héctor. Hasta luego.
Hasta luego, doctora Lorena Segovia. Ahora sí, vamos a la pausa, Carlito. La entendimos mejor ahora.